Y estamos aquí otra semana más en esta isla de par en par que 7TV está transmitiendo, pues eso, cada 7 días. Y para contarte muchísimas cosas. Y hoy permíteme que te diga que estoy pues personalmente muy satisfecho. Por muchas razones. Entre otras, porque vamos a iniciar este programa con uno de esos personajes de la isla que a lo largo de toda su trayectoria pues se ha labrado esa palabra, ¿no? Estamos hablando de un hombre donde la literatura es la base fundamental de su oficio, es licenciado en filología hispánica y especialista en lengua latina, sino que además el carnaval lo ha unido con sus letras, es autor de coros de carnaval. Ya seguramente muchos de ustedes estarán pensando y haciendo cábala. Y desde luego también le encanta la gastronomía, porque es el encargado de cultura de la Sociedad Gastronómica Los Esteros. Y el viernes pasado presentó un libro, Te doy la palabra. Con nosotros, Francisco Melero Mora. Paco Melero, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás?
Hola, Santi, buenas tardes.
Yo encantado de tenerte aquí, porque, a ver, una trayectoria la hace toda una vida. Y tú eres una persona que te has distinguido, entre otras muchas cosas, por tu amor, por tu cariño a esta ciudad, a San Fernando, y a partir de ahí has hecho tu carrera, has hecho tu vida, has hecho tus ilusiones, ¿verdad?
Sí, por supuesto. San Fernando tiene un tirón, la isla mejor que
la isla, ¿verdad?
Pero no hay lo que tiene que haber para cambiarle el nombre.
Claro, eso es una cosa que estamos ahí detrás, no te creas, ¿eh? Te vamos a llamar, ya que me lo dices que tú también.
Hombre.
Pues hay un grupo de gente aquí en San Fernando que estamos en ese sentido, porque okay, creo que debe ser así.
Porque Fernando VII ya está bien.
Está bien, ya está bien. Ya le hemos dado bastante.
Sí, han sido años ya,
¿eh? Han sido años. Bueno, Paco, te doy la palabra. Es muy curioso porque todo nace en el confinamiento. Luego hablaremos de este libro. Todo nace en el confinamiento, donde se nos obligó casi a aprender y a conocer unos términos que no teníamos ni la más mínima idea hasta entonces. Fue un nuevo lenguaje que se fue incluyendo en nuestras vidas y que probablemente buena parte de ese lenguaje ya se haya quedado para siempre en nosotros. Pero háblame un poco de esa presentación, porque estuvieron gente muy importante para el mundo de la literatura, para la sociedad gaditana, para la isla y para ti personalmente, ¿verdad?
Sí, sí. Fue un acto muy bonito. Estuvo sobre todo Pedro Payán, el habla de Cádiz, autor de la habla de Cádiz.
Exactamente.
Y fue un acto entrañable. Bueno, y para mí una satisfacción y un orgullo, pues enseñar una obra que ha sido de muchos días.
Claro.
Y hemos respetado hasta la fecha en que se hace cada palabra.
Claro.
¿Por qué? Porque era en plena pandemia. Hay que ponerse en situación.
Claro. ¿Esto cómo nace, Paco? Tú estás, como todo el mundo, sorprendido de que nos cae la más grande sin saberlo. Y estamos en casa. ¿Cómo empieza en ti a pensar que tienes que hacer?
Esto empieza en la preocupación por la gente que está tirada en la calle.
Bien.
Entonces, en la isla, de esto estoy hablando de hace 2 años, pero es que la situación no se ha enmendado, sigue ahí.
Sigue.
Entonces, esto se hace con un intento de sacar fondos para ayudar a entidades benéficas, a la que fuera, los fondos que fueran. Tampoco sabíamos la experiencia de si se iba a vender mucho, poco, en fin. Y ahí nace. Se dedica a esto, el principio lo pone Antonio Sánchez Aguilera, que era nuestro vicepresidente.
El gran
que murió, y para nosotros fue una pérdida
debido grande, precisamente a la COVID.
Exacto. Y después, bueno, pues aparte de todo esto, verte encerrado en casa y decir, ¿qué puedo yo hacer, dar de mí? Y entre unos que hicieron comentarios, porque nosotros tenemos un foro de WhatsApp dentro de la cofradía,
sí,
y lanzó la idea Lolo Vázquez, Lolo Bernal, lanzó la idea de, había estado, me parece que en una ciudad, en Viena creo que era, y había visto un cartelito, Susum Corda, que arriba los corazones, y entonces lo dijo y se me ocurrió, digo, podríamos hacer todos los días una palabra, explicarla yo,
claro,
pero claro, no es un tratado de latín, se trata de ver la evolución simple que ha tenido una palabra, cada palabra, según la fecha, según lo que tocaba, ¿no? La actualidad.
Claro.
Y según la pandemia, o sea, dedicado un poco a la pandemia, ahí se trata desde la palabra pandemia hasta, ahora hablaremos un poco más de eso. Entonces surgió, digo, pues yo puedo dar de mí esto. Y bueno, lo que la sociedad me dio a mí de aprendizaje del latín, pues ya lo puedo volcar. En esto se agregó, porque es muy amigo nuestro y fundamentalmente amigo mío, Pepe Revuelta.
Sí, hombre.
Soba.
Nuestro amigo en común, Pepe Revuelta. Común.
Bueno, pues aquí ya hay diseminado artículos suyos referentes. Por ejemplo, si yo trato el tema de infección, infarto, pues él hablaba del infarto. Son 5, 6 o 7 intervenciones que están por ahí diseminadas. Muy bien, escribió en una página entera dedicada a él. Ya está, por otra parte, como el acto estuvo tan bonito, pues yo allí expliqué un poco cuál es el fondo, la estructura de este trabajo, ¿no?
Claro.
Que se podía haber sido más amplio.
Imagino, pero bueno, o sea, lo has intentado contener en 5, ¿verdad? Lo has dividido por orden alfabético.
La idea mía primitiva no era esa, la idea primitiva era hacer un tomo.
Ajá.
Pero ¿qué ocurre? Que un tomo iba a ser demasiado pesado, demasiado. Entonces recurrí a la idea que hay siempre de las entregas, ¿no? Por entrega.
Bien, es verdad.
Por entrega. Ya va a ser Cervantes. No, no es que yo sea Cervantes. Total, se nos ocurrió eso. Entonces iba a ser también menos costoso el hecho de ir comprándolo poco a poco.
Claro.
Y bueno, la verdad que se fue retrasando en el tiempo porque la impresión ha quedado muy bonita. Y el libro, la verdad que ha quedado de una calidad estupenda. La
que eso es importante.
¿Eh?
Y un libro para sí, unos libros para siempre, una colección que además vienen en un estuchito,
sí,
la mar de apañado y muy bonito, porque lo que vivió este planeta, lo que ha vivido esta generación, es algo que a nivel personal, te hablo, creo que estamos olvidando demasiado pronto. Creo que estamos aplicando ese antídoto que tiene el ser humano de intentar olvidar lo malo rápido para seguir viviendo. Porque también de todo esto se aprende y de todo esto tiene que quedar constancia para la gente que venga. Por eso los libros, y si pueden ser como eso, que se toquen, que se lean, que sean de papel, por favor, van a quedar para siempre.
Bueno, a ver lo que duran, porque también caen, ¿eh?
Pero es eso, porque estás conmigo que olvidamos muy pronto y que esto nos tiene que recordar y poner los pies en el suelo de vez en cuando.
Sí, por supuesto, un libro en una librería, palparlo, lo que significa un libro, el olor, es que es todo. Entonces el libro no tiene nada que ver con la tecnología punta, que no se ve, está ahí.
Claro, claro. ¿Eh? Y lo que nos dice, que queda para siempre, porque la pandemia pasó. Y creo que la olvidamos demasiado pronto. Bueno, a ver, yo quiero que me comentes algunas de las palabras para que hacernos alguna
idea.
Este
trabajo lo hizo Edidáctica de Jerez, es una empresa de Jerez, después hemos cambiado, en fin. Y he tenido colaboración para ello, ¿no? Entre ellos la de Teixo Pepe Revuelta, pero además Maripá, mi sobrina Maripá, ha hecho las ilustraciones, porque aquí en cada palabra
aparece hay una ilustración
abajo, que es medio cachonda, medio serio.
Bien.
Y igual
el carácter gaditano.
Igual los textos, ¿eh?
Bien.
Los textos lleva su punto de carnaval, ya lo explicó Pedro Payán el viernes.
Sí.
Lleva su punto de carnaval, su punto de broma, pero la intención mía es ir al fondo de la cuestión. Al fondo de la cuestión, aparte de que esto es benéfico para una entidad, aparte de eso, yo me parece a mí que la lengua es el instrumento más importante que tiene hoy el hombre. Lo que nos diferencia de los animales, fundamentalmente, la lengua. Pero esto parece que se ha olvidado, porque hoy abundan los analfabetos. Es algo asombroso.
En el siglo XXI, Paco.
Han venido los móviles, por una parte. Pero es que por otra, dices tú, bueno, pero la gente es que no lee. Pero ya no basta decir con que es que sabe leer, ¿no? Si no ejerce, Te decía el loco de la colina.
Es imposible.
Es imposible, entonces...
Se está creando incluso hasta casi un nuevo idioma de palabras muy reducidas. Tú a un chaval de 15, 16 años no le pillas ni una, aunque le leas el WhatsApp, porque creo que están inventando algo nuevo y lo malo es que están desechando muchísimos siglos de historia que hablamos pues millones de personas.
Pero además, Santi, lo más grave del caso es que esto que estamos, esta lacra, esta falta de conocimiento, se da en el Congreso y en el Senado. Es increíble.
Que debería ser el ejemplo.
Pero es que te alucina. Aparte de todo esto, la gente tiene un concepto del latín muy extraño, pero muy extraño adquirido por el bombardeo que ha tenido. Es cosa de los curas. No es cosa de los curas.
Latín no es de los curas.
Y usted no es cosa de batalla. O sea, esta gente no estaban todos los días en la calle batallando.
Claro.
Es decir, había un latín, ya lo explica muy bien un alemán en un libro que se llama El latín ha muerto, viva el latín, donde además se dice, no, el latín es que es una lengua muerta. Bueno, pero una lengua muerta, pero no es despreciable. ¿Por qué? Igual que tu madre, esto es la lengua madre. Tu madre ha muerto, pero a ti no se te ocurre coger un álbum de fotos de tu madre y partirlo.
Y quemarlo.
Que es lo que se está haciendo.
Claro.
Entonces, quitando el latín de todas las esferas, por supuesto que no cabía esperar más de los analfabetos. La cuestión es que eso, que el latín cada vez va teniendo menos fuerza, de momento ya cambiarán los tiempos, pero que es la base de nuestra lengua que hablamos hoy. Porque el latín es una serie de autores clásicos cuya obra está ahí. Eso no se toca, eso para disfrute de los que quieran meterse.
Claro.
Cicerón, Tito Livio, César, Salustio, Horacio, Virgilio, Ovidio. Ahí lo tenemos. Pero después está el otro latín que se hablaba en la calle.
Claro.
Y que iba evolucionando.
Es súper interesante, que al final da con el castellano que tenemos hoy en día.
Exactamente, entonces el latín de hoy es el latín del siglo XXI, es lo que estamos hablando. ¿Eh?
Claro, es latín, lo has escrito además perfectamente, es el latín del siglo XXI.
Pero no nos damos cuenta, la gente no se da cuenta, pero en fin, yo lo más que puedo hacer es divulgar.
Ya.
Porque se trata de divulgar a un nivel mínimo, a un nivel que yo no me meto en profundidad del latín, sino mínimo.
Esto lo puede disfrutar cualquiera.
Sí, cualquiera. Sí, a lo mejor se extraña de alguna cosita del latín que yo vuelco ahí.
Bueno, que pero... es interesante que se extrañe, porque el poder de sorpresa siempre invita al conocimiento. Háblame de alguna de las palabras.
Palabra que tú te sorprenderías. Yo muchas veces digo, oye, cuando se dice que es un pordiosero, por ejemplo.
Sí, pordiosero. Alguien que...
Que está todo el día que... por Dios. El profesional del por Dios, ¿no?
Pidiendo.
¿Qué es un agujero? Un agujero es donde se guardan las agujas. Qué cosa más simple, ¿no? Pero que después pasó a ser un boquete.
Un boquete.
Bueno, pero esto, digamos, como... Pero después existe una serie de palabras. Yo empecé, en el libro 1 aparece la palabra resistiré, que era la que utilizaba...
Todo el mundo.
Todo. Bueno, pues ahí viene hablando, lo explico ahí un poquito en breve, que el latino se decía así, se decía resistam. Pero como entró el verbo haber como auxiliar, llegó a ser he de resistir, que pasó a resistir he, y eso pasó a resistiré, que es lo que canta
el dinámico.
O sea, es un futuro, un simple latino, pero que ha tenido una evolución con el verbo haber. De esto podríamos hablar horas.
Claro.
¿No? Bien, enfermo. Te he dicho antes el tema de la evolución de las vocales. Las vocales se pegan una a otra, se asimilan o se disimilan. Entonces, en la palabra enfermo había una cosa que era caer, el cadáver es el que cae, cado, ¿no?
Claro.
Pero después está lo contrario, el que está firme, el sano que está firme. Y el infirmus, que es el que no está firme, infirmus. Pero pasó a ser enfermo, si las dos ies se abrieron a él, ¿vale? Claro. Entonces aparece la palabra enfermo, que no es más que la situación de alguien que no está firme, pero que tampoco ha caído.
Claro.
Después, por ejemplo, palabras como la isla. Las consonantes han seguido una evolución. La palabra isla era ínsula.
Una ínsula.
Ínsula. Pero la breve, la penúltima vocal, que era siempre muy débil, de hecho casi ni se escucha, ínsula, desapareció. Y la N delante de la S también. Ya San Isidoro de Sevilla, en el siglo VI, dice, hombre, no se dice mesa, se dice mensa.
Claro.
Se estaba perdiendo.
Claro,
pero ya, nosotros
ya empezaba a perderse, porque a fin de cuentas se pierde en el pueblo. El pueblo es el que al final maneja los hilos. Por eso considero que esto es tan importante. Es lo que hablábamos antes. A mí me preocupa el futuro. El futuro de un idioma que es el segundo más hablado de todo el mundo. Uh-huh. Que tiene una importancia vital, que tiene una historia que se remonta, como estamos hablando, al latín. ¿Qué va a ocurrir en el futuro? Por eso esto es tan importante. ¿Qué va a pasar en el futuro del castellano, de este latín del siglo XXI?
Va a depender del nivel de cultura que tenga el pueblo en la calle. El nivel de cultura.
¿Y ahí va a jugar un papel las nuevas tecnologías?
Sí, sí, ¿por qué no? Para enseñanza hay gente que está aprendiendo ahora mismo a hablar el latín. Hay gente que se está interesando por saber. Y curiosamente en otros países más que aquí. Es algo como increíble. Pero bueno.
Algo que siempre ha sido español, muy español y muy nuestro.
Aquí es que la cultura va de paso. Y eso no puede ser. Claro. Pero bueno, yo tampoco me hago una depresión.
Hombre, pero haces mucho, haciendo lo que estás haciendo. Oh, dejando este legado.
Esto es divulgarlo. La palabra cangrejo.
Muy nuestro.
Muy nuestro. Todas las terminaciones en culum, con perdón,
sí.
En culum, evolucionaban a J. Por ejemplo, lentícula, lenteja. ¿Y la lentícula qué es? Era un diminutivo latino, una lente pequeña.
¿Qué es una lente?
Y una película, pelis, de piel, una piel fina, claro. Film. Y apícula, una abeja. Y batuáculum, era un badajo. En fin, esto son muchas palabras.
Claro.
Y cangrejo, canquérculum, era un pequeño cangrejo, un pequeño figura que iba con las patas, el cáncer.
El signo también, el signo cáncer. Oye, perdóname una pregunta que me parece muy curiosa. Sobre todo, hombre, estamos hablando, te voy a preguntar sobre el castellano español, que es bastante distinto al castellano latinoamericano. Pero la influencia árabe aquí también se conjugó estupendamente con el latín. Supimos quedarnos palabras árabes que enlazan de una forma natural con el latín.
El latín, lo que pasa es que cuando los visigodos entran aquí en España, la cosa va decayendo. Se puede decir que la caída del Imperio Romano occidental en el siglo V ya parece otro pueblo extraño, distinto. Pero es que además, eso en Hispania, pero es que además en Andalucía aparecen los árabes. Entonces desde el 711, y están aquí 8 siglos. ¿Se puede extrañar a alguien del norte que nosotros digamos, ahú? Pues no se debían extrañar.
No se deberían.
Porque esto aporta una riqueza mucho mayor al andaluz.
Y ese mestizaje.
Convivieron las lenguas.
Claro.
Y los árabes aportaron una serie de palabras impresionantes, sobre todo en la gastronomía también, en la agricultura. Y no es que sustituyeron al latín, lo aportaron más.
Aportaron, yo te decía, aportaron, fueron a sumar.
Fueron a sumar. Y el latín fue evolucionando hasta lo que hablamos hoy. Pero claro, todo esto es un juego de siglos y un juego de la calle. Y hoy se está dando, yo lo estoy notando. Por ejemplo, el otro día escucho en la radio, dice resulta que ha habido, las cosas no se pueden transversar, es tergiversar, pero transversar es
de
lío.
De lío.
Y ya lo están cambiando.
Claro.
O medicina.
Esa es la evolución natural del lenguaje, que entre otras cosas en Andalucía tenemos, creo, un don para poder comprimir las palabras y evolucionar a un lenguaje que muchos tildan de inculto, pero que tiene una tremenda cultura popular dentro, como es esta evolución que está teniendo.
Lo decimos con más brevedad. Para mí, mira, los participios latinos que terminaban en tus, muchos de ellos, otros no, pero todos esos participios evolucionan la T a D. Por ejemplo, amatum, amado.
Claro.
A mí, mucho.
Mucho.
Pero el andaluz, además, la suprime.
Claro, todo esto.
Mandado. Mandado, el madrileño se ha mandado. Aquí decimos mandado. Y resulta que estamos suprimiendo, estamos dando un paso más.
Vamos un paso por delante. Vamos un paso por delante, en realidad.
Pues, y hay otras muchas palabras que se pueden ver aquí. Son 200 palabras.
Son 200.
200 más las que arrastran. Por ejemplo, hay un participio del verbo gradior, que es grasus, gresus. Y de ahí sale ingreso, que es meterse adentro. Regreso, atrás. Progreso, adelante. Congreso, reunir. Disgreso, digresión. O sea, una palabra arrastra a otras muchas, ¿no? Entonces lo viene explicando. En total se manejan aquí unas 1.400 palabras.
Palabras entre las de base, digamos, de base. Y las que genera.
Eso. Pero palabras de uso vulgar, de uso común.
Sí, común.
Que no estamos llevando de palabras raras.
Unas cosas raras.
De las que se emplea todos los días. Y hay palabras curiosas. Lechuga, lectuca. ¿Qué pasa? Que la cate ha evolucionado che, como 8 a 8, octubre, 8 a 8, sobre, sería. Y entonces la cate como nocten, noche, lectuca era porque era tiene un líquido blanco, como la leche, ¿no? Igual que la Vía Láctea, ¿no?
Lechosa, lechosa.
A mí una de las palabras que más me ha llamado la atención ha sido breva, una breva.
Una breva.
Una breva es bis fero, bis es dos y fero es llevar. Entonces, es el árbol que lleva dos frutos, el higo y la breva.
Es curiosísimo lo que estás contando, porque luego te lo dicen y lo razonas rápidamente, pero tiene...
De ahí nace un adjetivo que es bífer, bísfera, bísferum en latín, y de bísfera nace befra, y de befra, bebra, y de bebra, breva.
Breva.
Pero todo es una evolución, pero la raíz está ahí como bizcocho, biscoctum, que era cocido dos veces, porque cuando iban a América lo cocían primero y después en el viaje para que no cogieran gusano y todo.
Lo volvían a cocer.
Etcétera, etcétera. Como balanza, bilance, dos platos, dos platillos, una balanza.
Y eso, esa evolución nace en la calle.
En la calle, por supuesto. En la calle, olvidándonos ya de...
Todas las declinaciones, todo es de la calle. Hombre, de forma... Hombre, a ver, luego hay un grupo de gente que lo pone en orden.
A ti te suenan las declinaciones. Mira, son muchos finales en latín. Sí. Cuando tú los dominas ya... Mira, yo he disfrutado mucho en las clases, ya no doy clases, estoy jubilado, pero he disfrutado mucho cuando en la pizarra he puesto 14 versos de Virgilio y ya hemos entrado. Yo supongo que ya las terminaciones las sabéis. Pero vamos al arte por el arte. ¿Por qué Virgilio dice esto en la Eneida? ¿Por qué cómo lo dice? Entonces, es una forma de ver latín en otra profundidad.
Claro.
Pero ese latín de los grandes clásicos que te dije antes, en la calle ya es otro latín, el vulgar, que se llama, que no es vulgar. La palabra vulgar no es porque sea malo, sino porque es del vulgo.
Es del vulgo, del pueblo. Estamos terminando. Es un verdadero placer hablar contigo, Paco, y hablar de algo tan interesante como este. Te doy la palabra, que sinceramente recomiendo por muchos motivos. El primero de ellos es porque considero esencial, Paco, que tengamos esto en casa, que el lenguaje que nosotros tenemos el privilegio de hablar es rico en todos los sentidos. Y es una oportunidad, y seguramente nos reiremos mucho, nos sorprenderemos mucho de dónde viene esta palabra y la razón por la que viene. Pero la otra razón, tan positiva como la primera, es por el motivo que se hace, porque todo es para entidades que lo necesitan, que lo necesitaban en ese confinamiento, en esos meses, años,
en esta ocasión, el viernes, se le ha dado una ayuda a dar calor en la noche a las personas.
Sí, es que son esenciales.
Sin techo. Yo es que no puedo comprender que en la época en que vivimos no haya nada preparado para las personas que viven en la puta calle, vamos a entenderlo.
Sí, sí, así,
y viven en la calle. Haya frío, en la intemperie, haya calor, haya nieve, haya lo que sea, viven en la calle. Entonces, y además ya pasamos por delante, la isla cada vez abunda más la gente pidiendo, es algo espantoso. Sí, sí. Pero claro, toda esta gente está dejada de la mano de Dios, hay gente que podría integrarse, pero ya nos hemos acostumbrado a pasar por delante de ellos.
Y no mirarlo. Yo he vivido en Madrid mucho tiempo, he vivido en ciudades grandes, y a mí lo que siempre me impactó de la gente era que iban suyos. Yo he visto a un señor muerto en Madrid y un señor pues levantó la mano para la pierna para pasar por encima. Eso es algo que me trastocó y yo no quiero que esa situación y esa circunstancia se den aquí. Paco, muchísimas gracias por todo.
¿De qué?
Nos volveremos a ver porque me ha encantado esta charla. Así que volveremos a vernos para hablar de todo.
Yo, el interior de los libritos, pues hay de todo, con la ilustración, viene, pero vamos, es de fácil lectura.
Eso es.
¿No? Es fácil lectura. Y sobre todo, insisto, en las reglas fonéticas que hay de cambio desde el latín al castellano, pero muy simple. No me meto en más lío.
En más follones.
En alguna ocasión sí. Lo hago, meto una declinación o lo que sea.
Pero siempre está bien, para dejar ahí la puerta abierta a entrar más profundamente a todo esto.